Radio
de Pepe Alonso.
EWTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía. En sintonía. Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
A todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que están con nosotros en esta tardecita de viernes, un saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, hoy tengo un programa internacional. Me refiero que voy a salir de nuestros estudios aquí en los Estados Unidos y vamos a viajar hacia el sur, hacia ese bellísimo país que queremos tanto, Argentina, concretamente a su capital, donde tengo el gustazo, óiganme bien, el gustazo de tener con nosotros en esta tarde al padre Adrián Santarelli. Padre Adrián, gracias por haber aceptado esta invitación de estar con nosotros aquí en Radio Católica Mundial y sus afiliadas, padre.
Gracias, con esa presentación te tenía que decir, hola, aquí desde la Patagonia.
No, pero usted no está en la Patagonia, usted está en Buenos Aires, ¿no?
Pero mira, te hago un cuento de México cuando viajé por una vez a un congreso y le digo a uno, sí, yo estoy misionando, yo soy de Buenos Aires, pero iba de misionero a la Patagonia. Y le digo, ¿vos a la Patagonia? Y era un joven y se mató de risa porque me dice, pero aquí cuando a alguien le queremos decir que se vaya lejos, decimos, vete a la Patagonia. Y no sabía que la Patagonia existe. Y se veía de que la Patagonia existía. Ajá. Sí. La tenemos al sur. Yo estoy a 1,000 kilómetros de la Patagonia.
Mire, yo conozco bien esa zona porque yo tengo dos nietos varones que viven en Ushuaia, que es la última ciudad del mundo al sur, Ushuaia.
Pero por favor, mira vos. Ah, sí, que estás bien conectado.
Oh, y ahí tengo una nieta que vive en Buenos Aires. O sea que tengo tres nietos argentinos.
Pero qué maravilla. Bien.
¿Qué le parece? Y me gusta el mate, además, también.
Es así. Yo estaba tomando hasta recién, mira. Siento un poquito a la tarde y un poquito a la mañana.
Ah, claro, pero, claro, padre.
El mate es compañía. Los uruguayos no ganan. Toman mate andando en bicicleta.
Ah, sí, yo los he visto que van por la calle y llevan su termo de agua caliente y van con la bombilla en la mano y van ahí tomando mate, caminando por las calles.
Sí, caminando, y cuando va la mujer atrás de la bicicleta, le lleva mate al que va adelante. Eso no gana. Nosotros lo hacemos más familiarmente, socialmente, pero el uruguayo, sí. Y sabes que la yerba es muy distinta, la uruguaya, la brasilera, la argentina, la paraguaya, son diferentes. Así que sabores particulares, sabemos distinguir un sabor del otro. Y vos sabes que se dice que el mate viene de los jesuitas, que cuando estaban en las reducciones jesuíticas en torno a la provincia de Misiones, veían que, claro, el indígena tomaba la chicha y tomaba las cosas de los frutos, pero tenía mucho alcohol. Entonces se dormían. Entonces buscaron una hierba que fuera estimulante, no hiciera daño, y que la cachimba, que le llaman los en Centroamérica, que sería el mate, la calabaza, viene también de la misma planta. Entonces se limpia y la bombilla se hacía con una caña agujereadita debajo, abajo. Así que era todo salía de esa zona y era una bebida muy muy típica, así que claro. Se fue instalando en toda la zona de en torno a las cataratas del Iguazú, ¿no? Ahí en la zona de Misiones. Se llama Misiones por las misiones jesuíticas de los primeros jesuitas que llegaron allí. Y se hicieron, todavía quedan las reducciones. Esa obra monumental que hicieron los jesuitas, cultural y todo, ¿no? En la cual se dice que, bueno, los conquistadores tuvieron un poco de miedo. Es por eso que también los sacaron de América Latina, porque empezaron a ser muy influyentes. Y fue todo un momento muy crítico, ¿no? Cuando vino de dejar América Latina y salieron para... tuvieron que irse para otro lado, ¿no?
Fuera de
Europa también. Pero claro, bueno, padre. La historia larga, la historia de las
misiones. No, pero yo le agradezco que nos haya dado esta breve historia del mate que yo desconocía. Cada día se aprende algo nuevo, ¿verdad, padre? Padre, tengo un grupo, ya que usted, y lo va a comentar en un ratito más adelante, usted estuvo en tierra cubana por varios años. Tengo un grupo que yo le tengo un gran cariño y una gran admiración. Su nombre es Acrisolada. Es un grupo cubano, de jóvenes cubanos, que han compuesto, y ellos dentro de Cuba, estando bajo el régimen, han logrado, bueno, todos son conversos obviamente al catolicismo, y la música que tienen es fantástica porque tiene mucho el ritmo nuestro del trópico, pero a la vez con unas letras hermosas. Y tienen un canto que es precisamente a la Santísima Trinidad, fiesta que pasamos hace un par de domingos, donde se cerró propiamente y ya estábamos en el tiempo ordinario del cual vamos a hablar. ¿Le parece que escuchamos a Acrisolada, padre, y se lo regalo como de Cuba para el padre Adrián?
Para que mi memoria celular vuelva a la isla.
Así es, así que adelante, Acrisolada, Santísima Trinidad.
Thank you.
Muchas gracias a Cris Olada por llevarnos en esta meditación sobre la Santísima Trinidad. ¿Qué le pareció el grupo a Cris Olada, Padre Adrián?
Me pareció lindísimo, con mucha fuerza, con mucha claridad también del mensaje. Y sabes que me llevó a la ciudad de Trinidad, en la provincia de Santi Espíritu, ahí en Cuba, ¿no?
Claro.
Es una ciudad muy colonial, muy linda. Es una de las primeras ciudades fundadas por Velasco allá en la isla de Cuba. Una provincia lindísima. Me faltó conocer algo que me nombraban mucho algunos que se iban. Yo estaba en Holguín, en Oriente, y me nombraban mucho los topes de Collantes. Me faltó conocerlos. Pero teníamos gente muy muy querida ahí en la provincia de Santi Espíritu. Y la ciudad de Trinidad también muy, muy linda.
Ajá. Así es, padre.
Así que me llevó un poquito para aquellos lados.
Vaya, pues qué
gracias.
Bueno.
Gracias. Bien.
Padre, nos encontramos hoy viernes con una fiesta importantísima, que es la fiesta del Sagrado Corazón, precisamente hoy este viernes. Y hoy precisamente se clausura el jubileo que el Papa Francisco nos regaló allá empezando el 27 de diciembre del 2023. Y fíjese, parece que fue ayer, ¿verdad? Pero ya pasaron mucho agua abajo del puente del río, así que estamos cerrando ese jubileo, que fue el jubileo para recordar los 350 años de las apariciones que tuvo Santa Margarita María de Alacoque con el Sagrado Corazón. ¿No le parece que esta fiesta, por estar en viernes, padre, para mucha gente como que puede pasar un poco desapercibida y no nos damos cuenta de la grandeza de lo que es recordar y celebrar el Sagrado Corazón? Que aparte nos encontramos en medio del otro jubileo, el de los peregrinos de la esperanza, que este nos lo dio el Santo Padre también, el Papa Francisco, un 24 de diciembre, pero este va a ir hasta el 6 de enero del 2026, que son los 150 años, el jubileo de los 150 años. Qué hermoso que estamos hoy cerrando un jubileo, pero nos encontramos todavía en medio de otro jubileo del Sagrado Corazón, Padre Adrián.
Sí, bueno, viste que el Papa Francisco, bueno, culminó su magisterio, digamos así, más especial, más específico, encíclicas, con la Dilexit Nos, que habló sobre Él nos amó, no nos ha amado. Y tomado la primera carta de Juan, creo que el corazón de Jesús siempre nos quiere decir cuánto nos ama Dios, y no nos alcanza la vida para poder reconocer cuánto nos ama. San Bernardo hablaban de lo que significa que estar en soledad con Dios es la mayor compañía, ¿no? Bueno, no cabe duda que San Bernardo tuvo la gracia de experimentar ese amor. Y fíjate que lo que más pide el amado es presencia, ¿no? Dice San Juan de la Cruz, ¿no? La presencia de Dios, ¿no? Que no se sacia con las criaturas, sino que pide más. El mundo, si conociera el amor de Dios, que te puedo decir lo que puede cambiar, ¿no es cierto? Porque creo que es todo lo que nos quiso revelar Jesús. Dios es amor, Dios nos ama. Y todo lo que hizo Jesús es un amor también que, mirá, no me acuerdo quién lo decía, ¿no? Pero creo que lo dice el libro de la sabiduría, que Dios todo lo que ha creado lo ama. Y yo creo que gran parte de todo lo que nos quiso decir el Papa Francisco, por ejemplo, que tuvo todas sus discusiones, no es la justificación de que todo da lo mismo, sino de que todos son amados. Es decir, no hay que negarle el amor de Dios a nadie. Y por supuesto que hay personas que estaban pagando condenas en la cárcel, y por supuesto que no habían ido a la cárcel, pero que él quería decir, mira, lo que has hecho, sos amado por Dios. Si descubrís ese amor, seguramente la mitad de los pecados que estás cometiendo no los cometerías. Porque en el sentido ese, todos somos natura dañata, ¿no? O sea, tenemos la naturaleza herida. Uno por un lado, otro por el otro. Y todos traemos, ¿no? Perdón que me estoy tomando un mate, ¿eh? ¿Puedo?
No, tranquilo.
Dame permiso, porque cada tanto salga el ruidito del mate.
Lo tiene, tiene todo el permiso del mundo, padre, así que siga chupando mate y compartiéndonos.
No, es como la compañía. Pero vos sabés que yo creo que es eso, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros vivir ese ser amados ante todo? Porque el que es amado, ama. Uno se da cuenta, las personas más sanas son las que fueron bien amadas, amaron, y por eso también tienen esa vida serena, tranquila, en paz, ¿no? Personas mayores que uno le dice, qué linda paz que tenés. Y padre, yo fui feliz. Y te empiezan a contar historias de su felicidad, ¿no? A veces no son personas que han tenido todo, que no les pasó nada. Quizás porque tal vez le pasaron cosas y vio que las pudo pasar, y porque también siempre tuvo la certeza de ser amada, que uno transmite hacia afuera lo que vive. Por tanto, muchos de los que, cuando uno es bien amado y se siente bien amado, y de ahí la importancia de la familia, que es el primer espacio, ¿no?, donde se experimenta
la iglesia doméstica. Claro.
Sí, sí. Y como el Papa León vuelve a retomar toda la importancia también de la familia, ¿no? Lo está diciendo en distintos mensajes. Porque es el primer espacio cuando esa criatura sale indefensa, que se siente contenida, ¿no? Se siente amada. Y a medida que crece, siente que tiene espacio para crecer. Mariana es una persona que sabe dar espacio a los demás para crecer, que sabe cuidar porque se sintió cuidada, y así en adelante. Entonces, yo creo que el Sagrado Corazón nos expresa un Dios que siempre nos está amando. Y que por encima de cualquier desamor vivido, Él siempre nos espera para demostrarnos que somos amados. No es egoísta sentirse amado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, necesitamos ese amarnos a nosotros mismos, sentirnos amados. Y Dios nos dice, por encima de todo amor está el amor que nunca te falla. Me amó y se entregó por mí, dijo Pablo. Y él se entregó por todos. Y él no guardó nada. Se dio todo. Por eso creo que es importante volver siempre a esta devoción del Sagrado Corazón, no como una linda estampita que tenemos seguramente todos, o una linda medallita, sino un amor sentido, recibido. Bueno, la Eucaristía, ¿no? Se hizo pan, me lavó los pies. ¡Wow! Bajar hasta ahí, un Jesús que nos mira de abajo hacia arriba, un Jesús que se puso a mis pies y me miró desde abajo, a mí que no soy nada, se puso por debajo de todo. Bueno, ese es el amor más grande. Y quien se siente así invitado por Jesús, lavado los pies por Jesús, cuando le dijo, Pedro, quédate tranquilo, dejate lavar los pies porque tú te encontramos, pero primero experimenta esto. Bueno, yo creo que la iglesia nos quiere llevar a eso. Experimentate amado. Y vas a ver que de ahí saldrá una fuente de amor divino hacia los demás. Cuando lo hayas vivido. Porque damos lo que vivimos, no lo que decimos.
Es el famoso adagio que dice que nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no tengo amor, si yo no estoy llenándome, como dice Romanos 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Si yo no dejo que ese amor que ha sido derramado en mí, en mi bautismo, en mis sacramentos, etcétera, yo entonces no puedo dar ese amor si yo no lo estoy abriéndome primero a experimentar yo ese amor, y después ya seremos como la luna, ¿no?, que reflejamos la luz del sol. Fíjese que es muy interesante. Sí. Muchas veces en alguna conferencia, padre, yo utilizo el término de la luna. Vemos la luna, por ejemplo, cuando hay luna llena, y decimos, ¡qué hermosura de planeta! ¡Mira qué luz tan bella! Mira esa luz de luna, hay cantos, poemas, óperas que se han compuesto a la luna y a la luz de luna. Pero la luna es un astro muerto, padre. La luna es un pedazo de piedra muerto que lo único que hace la luna es reflejar la luz del sol. Y es lo que entonces le da su belleza. Yo creo que nosotros tenemos en cierta forma que ser un poco como esa luna, ¿no? Que nos dejemos reflejar, que dejemos que el amor de Dios nos impregne y lo podamos nosotros reflejar hacia nuestros prójimos. Y usted tocó algo importantísimo. tiene que empezar en la iglesia doméstica, padre, en la calle. Porque es muy fácil ir y amar a la gente en el grupo de oración, en la parroquia, con mis hermanos, mis hermanas y tal. Pero a lo mejor yo en la casa soy un ogro, o soy una persona que intransigente, o soy una persona impositiva. Y yo creo que donde tenemos que experimentar primeramente esa realidad del amor es en la iglesia doméstica, en el hogar, padre, ¿no le parece? El amor de esposo a esposa, de esposa a esposo, de esposo a papás a hijos, hijos a papás, abuelos, en fin. Toda esa familia que forma la iglesia doméstica, ahí es donde está la primera escuela de amar, ¿no cree, padre?
Yo te pongo tres ejemplos en tres dimensiones diferentes. Por un lado, la familia. Lo que se vive en la familia, lo que se madura dentro de la familia, lo que, ¿no? Creo que es fundamental, ¿no? Uh-huh. Una familia donde incluso hay libertad para poder equivocarse, ¿no? Una familia perfecta a la que tapa los errores, guarda que viene la gente, no te comportes así porque si no te va, ¿qué van a decir de la familia? Admítese, ese que dirán, eso es falso, ¿no? Creo que una verdadera familia es la que, bueno, recibe al chico después que se equivocó, la que sabe hablar con los demás y con los hijos y sabe dar espacio para que, bueno, prueben, ensayen la vida. Y eso es parte del amor que Dios nos da, que nos dejó libres a pesar de que sabe que somos hijos de Adán, ¿no? Y que podemos pecar. Dios nos deja la libertad y creo que es una de las condiciones, no para la permisividad, sino para esa libertad contenida que te permite dialogar las cosas. Después, lo otro es que yo el otro día me decía un muchacho, muy buen tipo, muy buena gente, que iba en el auto y siempre lleva unos chocolatitos adentro del auto para darle a los que piden o a los chicos que están en la calle. Y entonces, un chico le pide y le abre el vidrio y le dice, hola, ¿cómo te llamas? Y al chico le cambió la cara, porque dice, nadie me lo pregunta. Gracias, le dijo. Uy, y se emocionó más que el chico. Y le dijo, gracias, nadie me lo pregunta. Ese mirar a los ojos, preguntarle el nombre, más allá de lo que le dé, que se olvidó el chocolate casi, porque viste que es un instante. Pero bueno, se quedó atento para ver si lo veía la próxima vez porque pasaba por ahí seguido. Para volver a expandir como un pequeño vínculo, ¿no? Como eso también. Cuando una persona es sana y ama, se le nota hasta en la calle y puede resucitar una sonrisa, un corazón triste o lo que fuera.
Muy cierto.
Y la otra es un empresario. Un empresario que tiene una empresa chiquita, 50, 60 empleados, y bueno, es bastante grande para la Argentina también. Y él me decía, yo cuando tomo un empleado, lo primero que hago es me invito a comer a la casa y veo qué le falta. Porque no quiero que la casa sea menos que la fábrica. Él tiene que tener en su casa lo que le un lugar digno, ¿no? Entonces, va, charla con ellos, se mira, y ahí se da cuenta de las necesidades y le dice, bueno, te voy a ayudar a terminar ese baño, te voy a tirar para poder ayudarte en esto por otro. Y ven que necesita ser ayudado primero el otro, ¿no? Le demuestra que el lugar de trabajo no es un lugar despótico, no se gana un sueldo y nada más. Si no, es una familia donde vas a entrar y nos vamos a ocupar también de vos. O sea, que estás entrando no en un lugar económico, no sos una mercancía para que yo gane plata, sos una persona. Bueno, no se ha dejado de llevar también desilusiones, porque estas cosas no todo el mundo entiende. Pero este tipo de ejemplos de personas que a veces, por ejemplo, el otro día una persona faltaba sistemáticamente, se comportaba mal de trabajo y demás, Y le habló y le dijo, mira, si estás comportando así, estás rompiendo el clima que tenemos acá en el trabajo. Y se lo dijo, y era una persona ya un poco mayor, y la llama el hijo a él y le dice, te quiero agradecer porque sé que mi papá no está bien, no está haciendo bien las cosas. Pero yo te quiero agradecer todo lo que nos diste acá en la casa. No tengas problema si tenés que sacarlo porque viene acá, grita, se queja y nosotros también nos damos cuenta que no está bien, pero yo te agradezco más allá de lo que hagas con él. Esas cosas me parecen a mí que es el trato humano, ¿no? Esto que tanto que la iglesia dice, primero la persona y después el comercio, ¿no? Si en todos los ámbitos mostráramos que nos interesa la persona, que eso es amar, ¿no? vos me interesás, vos no sos un empleado en la iglesia, no sos alguien que hace un servicio y se va, vos no sos alguien que trabaja y te paga un sueldo y no me interesa más nada de vos, vos no sos un alumno de la escuela que pagas una cuota, te enseña y te, cuando terminás te vas, sino que somos personas, nos ocupamos como personas y eso creo que cambia la calidad de vida en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y me parece que es esa la escala, ¿no? La familia, el trabajo, el estudio, la calle. Bueno, son los ámbitos donde una persona transformada puede transformar algo a su alrededor.
Claro, claro, claro. Y padre, yo siguiendo un poco su trayectoria, veo que usted ha sido realmente un, y lo es todavía, un misionero. Y yo creo que el misionero también es alguien que lleva ese amor, pero lo lleva a través de llevar a Cristo a la vida de otras personas, ¿no? Y yo sé que usted tiene muchos años, de hecho estuvo usted trabajando en Cuba y actualmente continúa en su parroquia, pero usted tiene muy clavada la situación de misionero. Fíjese que este, nuestro nuevo Papa León XIV, quizá una de las palabras que más ha machacado, porque hay varias que son importantes, primero la paz, la unidad, los puentes, pero una palabra que él trae continuamente es el del misionero, el ser misionero. Usted que lo es desde hace muchos años, padre, cuéntenos, ¿quién es un misionero y cuál es la responsabilidad de cada bautizado en cuanto a ese llamado a la misión?
Bien, bien lo dices. El primer paso antes de ser misionero es que has recibido lo que se dice el querigma, o sea, el primer anuncio. Uh-huh. El primer anuncio es esto que experimentó Pablo, me sentí amado. Vi una luz, me quedé cegado, pero me sentí amado. Ah, bueno, ¿por quién? Por Dios. Y Dios existe. Y a mí Dios se me mostró en Jesucristo. Bueno, Él es mi paz. El Papa Francisco, el Papa León, tres veces nombró la palabra paz en la, allá desde arriba, ¿no? De cuando se mostró.
Desde la logia.
Cuando recién lo nombraron, sí, en la logia. Fíjate que es muy fuerte el tema de la paz, lo lleva muy, muy adentro. Pero claro, ¿qué paz voy a dar al mundo si no experimenté la paz de Dios, ¿no? Entonces, primero es el querigma, yo lo recibí. Segundo, la catequesis, me formé. O sea, el misionero tiene que ser una persona formada para dialogar con el mundo.
Claro.
El misionero, si no sabe que es un evangelista, si no sabe, si no lo respeta desde la fe que tiene, si no respeta al judío desde la fe que tiene, si no respetan, si no conoce nada del Islam y se encuentra con un musulmán en la calle, es un francotirador que va a salir a matar a todos con tal de que su fe sea la que gane. Y yo creo que como primero está ese otro ser humano que llegó a donde llegó, o que es ateo, porque a lo mejor no se preguntó nada en la vida, porque a lo mejor tuvo una decepción con la iglesia o con mil cosas. Entonces, estar también. El Papa Francisco dice una cosa, a mí me gusta ponerme del lado del otro cuando estoy delante de alguien. Y ese otro, ¿cómo se sentirá? Fíjate que el Papa Francisco, en todas las locuras que él hacía, llamó a un periodista español, que ahora no me recuerdo si me va a salir el nombre, este periodista se declaraba ateo y el Vaticano lo llamó, ¿no? Javier Cercas era. Y el Vaticano lo llama porque el Papa lo invita a ir a Mongolia con él. Y dice, pero yo soy ateo. Y dice, bueno, él que lo quiere invitar para que usted vea el viaje y si tiene ganas de llegar, lo escriba. Y parece que escribió el libro El loco de Dios en el fin del mundo. Y él dice que se sorprendió y a su vez el viaje le cambió la vida. Pudo estar al lado de un papa en un viaje, en un lugar donde no hubiera vivido nunca por sus propios medios. Esto de ponerse en el lugar del otro, y ya sé que se sorprendió. Bueno, vení conmigo y mira la vida. Y si tenés ganas de escribir algo del viaje, lo escribí. Y bueno, este hombre se topó con una persona que nunca se imaginó que podía hablar con él, que estaba en la vereda de enfrente, ¿no? Entonces, esto me parece que es el misionero, el que tiene la capacidad de ponerse del otro lado y hablar un diálogo. Y por supuesto que todo diálogo significan dos palabras que se encuentran. Por tanto, ¿cómo le presento a Jesús a un ateo? ¿Le digo que está en pecado y que se va a condenar y que se va a ir al infierno y para no irse al infierno crea en Jesús? ¿O le muestro que tengo capacidad de demostrarle el amor que Dios le tiene? Y que después vemos qué hace con ese amor, ¿no?
Claro.
Entonces el misionero es el que se encuentra con lo diferente, con lo distinto. Cuando el Papa dice, por ejemplo, la iglesia tiene que ser un hospital de campaña. Bueno, decía Francisco, ¿no? Está hablando de una iglesia que está al lado de todos los que están rotos por la vida, que no estamos acostumbrados a que sean nuestros mejores amigos. Uno se hace amigo de la gente que la pasa mejor. El misionero es el que dice, acá en esta persona herida, ahí está Jesús, ¿no? Tuve hambre, me diste de comer, viniste hasta mí. El misionero es el que ve el hambre, ve la desnudez, ve el vacío, ve la herida y deja de estar en esa mesa cómoda de los que se entienden y la pasan bomba juntos y se va con el otro que está necesitado. Porque experimenta que Jesús lo espera allá del otro lado. La carta que escribió el Papa Juan Pablo II, Redentoris Missio, número 88, dice: Jesús, el Espíritu Santo, envía al misionero a las periferias, a los lugares de necesidad. Y a su vez, espera al misionero en el corazón del que lo recibe. O sea, no es que yo tengo todo el Espíritu de Dios y vos no tenés nada. Por eso la misión llena tanto el corazón, porque el misionero se sorprende de encontrar lo que encuentra cuando sale fuera de su ámbito de confort, de su zona de confort. Todos, lo peor que nos puede pasar es ser una persona encerrada en su zona de confort. Ese día empieza su pobreza. Y cuando una persona rompe la zona de confort y se anima a ir al que no es de los suyos, dicho así entre comillas, comienza la riqueza de un ser humano. Porque empieza a romper esos moldes donde nos encerramos. ¿Sí? Y a veces nos quedamos mirando la vida desde la ventana, mirando a los que pasan mojándose.
Balconeando.
Estamos en comunión con ellos, balconeando. Y no bajamos a la lluvia y nos damos cuenta que podemos abrazarnos y usar el mismo piloto y defendernos juntos. Solo el que hace esa experiencia es el misionero. Es misionero. El que sale de su zona de confort para animarse a superar fronteras territoriales, existenciales, psicológicas, raciales. Dios está en todas partes. El Verbo lo hizo todo. Y como el Verbo lo hizo todo, salgo al encuentro de lo diferente, no por un esnovismo, sino porque sé que algo de Dios me espera también del otro lado para que tendiendo ese puente se conecte. Vos viste que el ser humano funciona por sinapsis. Van conectando y va generando algo, ¿no? Una idea es algo que surge de dos neuronas que se juntan y, o un grupo de neuronas que asocian algo y sale algo nuevo. El mundo tiene que estar lleno de sinapsis de personas que salgan de su propia zona para salir a las otras, pero sabiendo que lo que te está uniendo a Dios. No vamos por una cuestión de filantropía. Voy porque Dios me espera. Tuve hambre, me viniste a ver. Estaba preso, viniste a mi cárcel. Yo no podía salir, pero vos sí. Y vos viniste. Me viniste a buscar. Esas cosas,
padre,
me parece,
padre Adrián,
que definen. Sí.
Usted que tiene esta amplia experiencia como misionero, ¿qué diferencia hay entre proselitar y evangelizar?
Bueno, evangelizar es primero dialogar con el otro, escucharlo. Es escuchar al otro. ¿Viste? Hay razones del otro para que sea como es. Proselitar es no escuchar al otro e imponerle al otro. Y
ahí
encima,
está.
Lejos de salvarlo, condenarlo. ¿Viste? Entonces, ¿cuánto tiempo hizo eso? Como decía aquel cura español, que el misionero que decía que era medio bravo el hombre, y empezaba la misión, ya cuando empezaba la misión empezaba, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ah, me vas a preguntar por el Hijo. Pues lo habéis matado vosotros con vuestros pecados. Decía. Entonces, así arrancaba la misión, ¿no? Bueno, digo, esa forma condenatoria, esa forma de imposición, esa forma de avasallamiento, me parece a mí que escuchar las razones. No me callo lo que creo, porque lo que creo es lo que salva, porque tengo que saber darte el amor de este Jesús y que te quiere ver en su divino corazón, te quiere sentir, hacer sentir amado. Por eso no me voy a callar. Diálogo es que yo tengo una palabra para dar al otro, pero también tengo una escucha para el otro con sus razones. Y generalmente creo que necesitamos eso, necesitamos ese escucharnos y mirarnos a los ojos, ¿no? Yo sabes que estoy escribiendo un libro ahora sobre la paz y los 7 pasos del camino de paz, ¿no? Universal. Y estoy trabajando mucho, sino como misionero de la paz. ¿Y me querés decir como misionero de qué? Bueno, de esto de paz, ¿no? Y el otro día me hacía pensar una frase, ¿no? Si nos miráramos a los ojos, habría menos guerras. Yo no me acuerdo quién lo dijo. Tendría que buscarlo a ver quién lo dijo, ¿no? Pero sí pensaba, ¿no? Que si nos miráramos más a los ojos, y eso es la misión, mirar al ojo del otro y descubrir el hermano que late adentro suyo, aunque sea mi enemigo. Por eso Jesús nos dice, amen al enemigo. Porque hay un hermano que late adentro suyo, aunque él está en la vereda de enfrente. A mí, por ejemplo, me tocó, ahora estuve en Turquía, haciendo unos encuentritos sobre la paz, y una chica iraní, no sé por qué, no me preguntes, 20 años, se me acercó, quedó fascinada con el diálogo que tuvimos, me pidió mi Instagram, quería entrar, quería... y yo estuve con una iraní de 18 años, y con unas inquietudes increíbles que no paraba de hacerme preguntas, de hablarme y de sentirse que ella era musulmana, ¿no? Y hoy cuando yo veo, más allá de que se escondan bombas nucleares abajo, que el régimen sea lo que sea, yo pienso en la familia de ella. Ella salió con su papá y con su mamá y quedaron de toda la familia adentro, ¿no? Ella se tuvo que ir por Siria, todo ese camino de que hacen terrible, ¿no? Que huyó del régimen. Una cosa son los regímenes políticos y otras son las personas. Si un judío miraría a un chico de Gaza, a un palestino, si un iraní miraría a un israelí, si nos miráramos a los ojos, me salió esto, ¿no? No harían falta las trincheras, ni las banderas rotas en los vientos, ni tampoco niños huyendo de los bombardeos, ¿no? Si nos miráramos a los ojos, ¿qué nos pasaría? Y ese es el misionero. Por eso podemos ser misioneros las 24 horas del día en cualquier lado donde estemos. ¿Por qué hoy? La misión no te queda en China, te queda en el supermercado chino. Porque la misión no te queda en Corea, te queda con el coreano que es la empleada del vestido que te están vistiendo. ¿Por qué no te tenés que ir a África? Lo tenés vendiéndote carteras en la puerta de tu calle. Hoy estamos todos interconectados y hoy la misión la tenemos todos en la puerta de casa. Ahora, está la película esta, Gran Torino, ¿no? De este genio, de actor, Clint Eastwood, ¿no? El americano que está con el rifle y la familia vietnamita que se le viene a vivir de al lado, ¿no? Y cómo este hombre, primero está la defensiva de estos que son distintos, los asiáticos que se nos meten, y después termina siendo familia, ¿no? Lentamente, pero te muestra el proceso de transformación de la enemistad hacia la amistad, ¿no? Esa amistad social es la misión de hoy, ¿no? No hacer sentir extranjero a nadie, porque estuve de paso y me alojaste. Bueno, te puedo dar hospitalidad, pues, abriéndote mi corazón, a que lo recibas, a que puedas, claro, a que puedas hacerte amigo, darte la oportunidad de que tengas a alguien cerca, ¿no? Y no hacerte sentir el frío de ser extranjero. Creo que hoy tenemos mucha misión al lado nuestro.
Padre Adrián, y yo quisiera hacer una pregunta ya muy personal a usted. Estos años que usted vivió en Cuba como misionero, ¿qué hizo Cuba en el padre Adrián? No tanto qué hizo Adrián por Cuba, sino qué hizo Cuba, un país comunista, un país ateo, un país donde la fe prácticamente pues se trataron de extinguirla totalmente, pero usted vivió esa experiencia en Cuba. ¿Qué hizo Cuba en usted, padre Adrián?
Me abrió el corazón a una cultura cubana que es indestructible. O sea, el sistema no pudo acabar con el amor que tienen. La gente, por ejemplo, nos decía, Me encanta cuando hablan porque afuera nos dicen patria o muerte, venceremos hasta la victoria, siempre ganarle a otro. Y ustedes nos hablan que nos tenemos que amar entre todos. Porque eso es la esencia de la familia cubana. O sea, yo creo que el cubano eso vive de corazón. Y eso hace mucho bien. Todos los vínculos eran muy fraternos, muy sentidos, muy afectivos. Es una cultura de corazón la que tiene Cuba, podríamos decir. Y los escandinavos y todo el mundo ama, ¿no es cierto? Pero algunos son más cerebrales, algunos son más distantes. O sea, culturas que están de esa manera. En la calle no te sentís nunca solo. Siempre te podés hablar con cualquiera. Cuba es una gran familia. Y te hace, te regala esa. ¿Por qué la gente quiere ir a Cuba, más allá de que lamentablemente todas las pobreza que viven, la gente no se siente cómoda, digamos, yendo a hacer turismo, ¿no? Porque también se vive todo lo que se vive, todas las carencias. Eso es un dolor, es una herida terrible, pero yo lo que sentí, a mí me dio mucho amor, me dio mucha familiaridad, me hizo sentir en casa. Y esa hospitalidad, de hecho, la gran frase es, esta es su casa, ¿no?
Mi casa es tu casa.
Mi casa es tu casa, ¿no? Y esa hospitalidad que se vive, a mí me ha transformado mucho. Me dio creatividad porque estaba todo por hacer. No había iglesias en los barrios donde íbamos, por lo tanto había que inventarse cómo llegas a ser familia y comunidades que no miraban, así, miraban primariamente a que la gente del barrio le hiciera un lugarcito a Dios en su corazón, nada más, ¿no? Después sí, empezaron a venir la catequesis, los sacramentos. La verdad que hemos crecido mucho, hecho crecer lugares donde no había ninguna comunidad, así hace 60 años, florecieron comunidades vivas y dinámicas, como hacíamos en aquel tiempo, ¿no? Comunidades de fe. Y la verdad que me regaló como el desafío de una creatividad que la verdad que en otros lugares uno no se había descubierto tan así, pero Cuba te desafía la creatividad, ¿no? A no quedarte nunca en tu lugar. Y te digo, con gente del gobierno, a mí me ha pasado que gente del gobierno cuando tuvieron alguna dificultad y enfermedad me llamaban para que los visite. Y eso por ahí no se ocultaba tanto, ¿no? Era que se daba a través de un médico que me decía, ¿sabes que estoy atendiendo a tal que te conoce? Porque yo preparé la visita del Papa en el año 98. Y entonces me permitían contarme con un montón de ministros de todo. Y la verdad que cuando uno va con la razón de la persona, la ideología, la corres a un lado, te encontrás con las personas, con sus límites también y con sus dolores también, ¿no? Entonces yo es como que, en fin, no me gusta quedarme en la ideología, me gusta ir más allá. Creo que lo que evangeliza es el corazón y encontrarte con el corazón del otro. Y muchas veces vos sabés que el otro es parte de un sistema, pero que no pierde el corazón, ¿no? Así, en donde estamos nosotros, en un pueblo, en un barrio, las cosas se hacen porque se hacen así, pero detrás de eso hay personas que necesitan también evangelio de la caridad, ese evangelio de que muestra que el sacerdote es hermano, es amigo, y que Dios no es un enemigo de un sistema, es un enemigo. Dios es el que bendice toda obra por el bien. Entonces, si está buscando el bien, dale con Dios, qué sé yo. Salvar el amor fraterno, ¿no? Claro. Salvar los vínculos naturales, horizontales que todos necesitamos, ¿no? No que el que se pone arriba se queda solo, ¿no? Muchas veces agarra a un poder que se va rápido, ¿no? Sufrían mucho algunos. Sufrían esa distancia que les imponía el sistema. Y cuando uno la cortaba, cuando veían que uno no miraba lo que llevaba, el lugar que tuviera, sino eso, ahí era lo que te hacía ganar lugar. Hay un gran obispo ahí, amigo nuestro, que justamente, ¿no? Tiene historias, yo te puedo contar un montón de historias, ¿no? De, de los prejuicios que tenían con él, hasta que descubrieron que era un hombre que no quería más que mostrar un evangelio del amor y la fraternidad. Este, el obispo auxiliar de Holguín, Marcos Pirán, es un santo, es un hombre de Dios que conquistó los corazones del gobierno y de todos. O sea, ciertamente están las oposiciones, pero se dieron cuenta con el tiempo que era un misionero que solo vivía el evangelio de Jesús y que es capaz de poder eso, ¿no? Ganarse el afecto de la gente siendo un cubano más, viviendo como un cubano más y haciendo un pueblo mejor, ¿no? Más unido.
Le agradezco mucho sus comentarios. Le hice la pregunta porque usted tocó un punto que es clave. Muchas veces nosotros cuando oímos Cuba, automáticamente levantamos una barrera y decimos, no, Cuba no, Cuba es comunista, Cuba no tiene nada que ver. Pero nosotros no podemos juzgar a un pueblo por el régimen que lo gobierna, ¿no? Y yo he tenido oportunidad, yo vivo aquí en la Florida y aquí tenemos una gran presencia cubana. Y créame, padre, yo he llegado, bueno, de hecho yo tengo dos nietos mexicocubanos. O sea que también ya tengo en mi haber, no solamente nietos argentinos y nieta argentina, sino también tengo nietos mexicocubanos. Y realmente el pueblo cubano es admirable lo que usted menciona. Esa alegría que tienen a pesar de los tantísimos 60 y pico años del régimen, se ha mantenido todavía mucho, ese como usted lo ha dicho, ese sentido de que se puede hablar con ellos, son alegres y a pesar de todo siempre van, tienen esa famosa frase, para atrás ni para coger impulso, para adelante vamos, ¿verdad?
Sí, sí. Y aparte una vez me dice uno, chico, contigo sí que me llevo bien, dice, porque tú aquí puedes hacer cualquier cosa, menos pesado. El pesado es el que se la cree, el que viene de arriba para abajo, ¿no?
Claro.
El que se mira de arriba, y eso es clarísimo.
Claro, es clarísimo. Claro.
Cuando tú no te... Yo la verdad que me... no, uno no se siente arriba, ¿no? La verdad que te disfrutás ese llano que te da la vida en Cuba, en la que, bueno, todos la pasamos bien y mal, pero creo que todos los que... Yo te hablo en nombre mío y de los demás que he conocido, a todos Cuba les hizo mucho bien. Te descontractura, te regala esa paridad con los demás, ¿no? Por supuesto que están los defectos de los que vienen a hacer ostentación de lo bien que...
Claro, nadie es perfecto.
¿No? A veces esos que bajaban con las cadenas de oro grandotas, demostrarle al otro, ¿viste? Mira qué bien que me fue. Bueno, hay que aceptar alguna ostentación.
Claro,
pero eso no sé, nunca me quedé en esas cosas. Creo que son estas cosas humanas de que a veces tiene estas cosas que le gusta también mostrar y demás, pero yo he visto gestos de generosidad increíbles, ¿no?
Muy lindo. Así es, padre. Padre, y ahora yo quisiera ahora cambiar un poquito de tema casi totalmente. Y preguntarle, ya vamos para casi el segundo mes de nuestro nuevo Papa. Cuéntenos, ¿cuál ha sido para usted esta experiencia de la partida a la casa del padre de Papa Francisco y la llegada de León XIV como sucesor de San Pedro? Cuéntenos, ¿cómo ha sido para usted esta transición? ¿Cómo ve usted este tiempo, digamos, que ahora va a ser este tiempo de León XIV? Como lo hemos dicho hasta el cansancio aquí, León XIV no viene a sustituir, no viene a reemplazar, no viene a... Él no es el sucesor de Francisco, él es el sucesor de San Pedro. Pero obviamente pues hay muchas cosas que inauguró, por ejemplo, Pablo VI, San Juan Pablo II, el Papa Benedicto, en fin, todos estos papas, que un papa inteligente, como parece que definitivamente lo es León XIV, puede tomar muchos de los elementos de otros papas, cosas que han iniciado, y continuarlas, no necesariamente como hacen los políticos, ¿no? Que los presidentes que llegan a un puesto nuevo borran todo lo anterior y quieren empezar de cero. Y yo creo que la gran cosa que estamos viendo en el Papa León XIV es que es un hombre sumamente inteligente y que sí sabe leer las señales de los tiempos de los papas que lo presidieron. ¿Cuál es su sentir de esta transición en la que nos encontramos la Iglesia Católica Apostólica, Padre Adrián?
Mira, te retomo un poco cómo después de Juan XXIII y Pablo VI viene un Juan Pablo primero, ¿no? Y después viene un Juan Pablo II. Todos han tomado de atrás.
Ajá.
Un Benedicto siente que tiene una misión también más de de que la fe cristiana se devuelva un poco a Europa, sobre todo, y recupere también su identidad cristiana. Y Benedicto es un servidor también de la caridad y la verdad como caridad. Uh-huh. Y un Francisco es un rupturista que a su vez, bueno, viene atrás de un Benedicto que no pudo con los problemas internos de la Iglesia. Uh-huh. Y la Iglesia le pide a Francisco que, bueno, que afronte ese conflicto interno que vivía la Iglesia con tantas heridas, y lo hace a su manera. Francisco es un hombre que no le teme al conflicto, no le teme a la propuesta de abrir caminos nuevos, y él tira temas a veces de una manera agresiva, un poco así, como muy un hombre que es provocativo, digamos, ¿no?, con lo que dice. Y provoca porque dice, ¿y vos cómo te parás delante de este problema? ¿No? ¿Qué hacemos delante de los migrantes? El migrante llega, no lo puede cerrar los ojos. ¿Qué hacemos? ¿Pero usted tiene la solución? No, yo estoy diciendo que hay que hacer algo. Bueno, y va poniendo a las problemáticas, va abriendo terrenos, está diciendo, la Iglesia tiene que pensar en esto, no está diciendo, yo les obligo a hacer todo esto, ¿no? Por supuesto, el conflictivo tema de las bendiciones a los homosexuales, pero hay homosexuales, hay que hacer algo. Bueno, hay que mostrarse el amor de Dios. Bueno, propone. Y, por supuesto, que la Iglesia reflexiona para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, y reacciona. Y él no le tenía las reacciones, ¿no? Todo eso. Entonces, a Francisco, quienes lo hemos conocido personalmente, sabíamos que él le gusta mover las aguas. El único miedo que tiene Francisco, fíjense que en Evangelii Gaudium dice, prefiero una iglesia que se equivoca por haber intentado a una que nunca intenta. Porque las aguas estancadas siempre se pudren. Entonces una iglesia temerosa de los cambios se pudre. Y eso, bueno, el Vaticano II fue toda una movida de agua, ¿no? Y él sintió que tenía que hacer eso, ¿no? Y bueno, el mismo... Y yo creo que el Papa León, o sea, que el Papa León tenía, desde que fue nombrado para la congregación de obispos, 2 horas todos los sábados con Francisco. Y bueno, y había momentos que por ahí charlaban de todos los temas de la congregación, y por otros lados le decía, bueno, ya está, hablemos de otro tema que... y lo tenía medio de amigo, o sea, le gustaba la relación con él. Sabemos que en el mes de febrero, cuando él estaba muy grave, lo subió de diácono, de cardenal diácono. Hay cardenales diáconos, sacerdotes y obispos. Y lo subió de cardenal diácono a cardenal sacerdote y sacerdote obispo. Quiere decir que demostró que este cardenal es de los importantes, ¿no?
Así es.
Hay una jerarquía ahí de cardenalatos. Y yo creo que por eso también él se siente que, es un papa también que viene de las periferias, es un hombre de Chicago que se hizo peruano, y peruano en una diócesis difícil, donde le tocó armar todo. Tiene su Así personalidad, es, por ejemplo, Francisco no usó nunca la capita roja,
la museta y la famosa estola. Padre Adrián.
Sí.
Mire, siento tener que interrumpirlo, pero el tiempo se nos ha ido. Lo que quiero es que aquí en vivo comprometerlo para un siguiente programa donde me interesaría que ampliáramos muchísimo estos puntos que hemos tocado. ¿Le parece que lo contacte pronto para que tengamos una consecución de este programa, Padre Adrián?
Pero como no, y tendríamos más para hablar del Papa León, pues no va a dar tiempo a que siga hablando, que ya ha dicho bastantes cosas. Pero bueno, dejamos la próxima.
No. Yo lo contacto para ver su agenda, y vamos a tener pronto un siguiente programa con el Padre Adrián número 2. Y a ustedes, muchísimas gracias, Padre Adrián, por habernos concedido este tiempo. Y a ustedes, ya saben, mi querida familia, en este viernes del Sagrado Corazón, que el Señor les dé un fin de semana hermosísimo. Y si Dios quiere, volveremos la próxima semana para seguir lo que hemos tratado de hacer hoy, estar en sintonía. Hasta entonces, bendiciones.